Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Dice ahí la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando pensamos en la iglesia como una organización viviente, como un organismo viviente, formada por la unión espiritual de personas, bajo normas y reglas de gobierno y disciplina, nos preguntamos, ¿quiénes son sus gobernantes? ¿Quiénes son sus dirigentes u oficiales? Siempre que existe alguna forma de agrupación o comunidad de personas ordenada, esta va a estar organizada por alguna forma de gobierno. Y si existe gobierno, existen reglas y mandatos. Y si existen reglas y mandatos, existen gobernantes o quienes la dirigen. Amados hermanos, una organización o comunidad que busque el orden siempre va a tener, siempre va a estar ordenada y organizada. Sería absurdo pensar que la iglesia del Señor no tenga este tipo de orden, no tenga parámetros de orden, no tenga alguna forma de gobierno, pero es interesante que debe estar establecido por la misma Escritura. O si no, ¿qué diferencia hubiera entre la iglesia y cualquier organización fuera de la iglesia? Cualquier organización del Estado secular, ¿qué diferencia hubiera? Los parámetros, el orden establecido en la iglesia está establecido por la misma Escritura, pero la verdad es que hoy la ignorancia y la insensatez de hacer las cosas como mejor funcionen, ha dejado a un lado el consejo de la Biblia en cuanto al orden y gobierno de la iglesia. Alguien puede decir, yo tengo un llamado de Dios. Bueno, me consigo un lugar para alquilar. Le ponemos un nombre bonito que suene y que haga referencia a una iglesia y un grupo de personas a quien enseñar, que siempre las hay. Y con el tiempo, todos me llamarán pastor. Es así como debe de ser. Otros pueden decir, somos un grupo de personas que desea adorar al Señor con todas las mejores intenciones. Nos comenzamos entonces a reunir y para que exista algo de orden, nombramos a algunos dirigentes que la gobiernen, algunos líderes. ¿Es así como debe de ser? ¿No sería mejor acercarse a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios mismo establece para que podamos adorarle conforme a sus normas, conforme a sus reglas, conforme a lo que Él mismo ha determinado? Cuando vamos a la Biblia, vemos que Cristo es la cabeza de su iglesia y como tal, Él es quien establece todo el orden necesario a todos aquellos que llama para ser santos. Efesios 1:22 lo dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, la cual es su cuerpo. En la versión Dios habla hoy, lo dice con claridad. Teniendo esto presente, amados hermanos, la pregunta que te hago ahora es, ¿fuiste tú llamado por el Señor? ¿Recibiste tú un llamado y una vocación de parte de Dios? El pasaje que hemos considerado de Efesios 4, 11 al 13, inicia, amados hermanos, hablando el apóstol Pablo de que aquellos que han recibido el llamado de Dios los distingue una misma fe, un mismo Dios y Padre, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Entonces, ¿qué determina Dios? ¿Qué hace con respecto a esto? Bueno, Él da dones a sus santos en Cristo. Es Cristo mismo quien establece estos dones para su iglesia en la forma en que vamos a estudiarlo el día de hoy. El pasaje de Efesios 4 a 11 nos permite conocer la forma de gobierno que Dios ha dado en Cristo a su iglesia, pues Cristo mismo estableció para su iglesia la manera en que Él debe ser adorado y cómo se realiza todo dentro de la iglesia. Vamos a estudiarlo en dos puntos. En el primer punto, Cristo es quien constituye sus oficios, y el segundo punto, el fin o propósitos de estos oficios. Efesios 4:11, una vez más. Dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amados hermanos, la Escritura nos enseña cómo una iglesia está establecida. Pero para eso debemos entender nosotros que la iglesia es autoridad para nuestras vidas. No es como a alguien se le ocurre. No es lo mejor que parezca o lo mejor que funcione. Es como Dios lo ha determinado. El pasaje que acabamos de leer del verso 11 de Efesios 4 nos dice, y él mismo, Pablo, enseña que todos los creyentes reciben de parte de Dios un regalo inmerecido según la medida del don de Cristo. El contexto del verso 7 lo dice con claridad. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo está hablando, amados hermanos, y considerando, a ver, si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha dado la vocación de ser santo, ¿qué nos une? Una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma doctrina. Él lo ha hecho así. Pero el Señor también, ¿qué es lo que da? Regalos. El verso 7 me dice eso con claridad del capítulo 4 que estamos leyendo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y sabemos que Dios el Padre ha dado a su Hijo todo poder y autoridad sobre todo lo que ha sido creado. Dios el Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Toda dádiva, todo regalo, todo don que viene del Padre en Cristo. En esa labor de cuidado de la iglesia, de su iglesia, el verso 8 nos dice del capítulo 4 que Cristo subió a las alturas llevando a muchos que estaban cautivos por el pecado y dio dones a su pueblo, dio regalos a su iglesia. En ese sentido, Él mismo, Cristo mismo constituyó, Cristo mismo dio, concedió, según en este contexto, los dones que el Padre dio a su iglesia en Cristo. Al igual que sus apóstoles, cada uno de nosotros ha recibido un don o regalo de Dios y debemos ponerlo al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia del Señor. Quiero que lo veas de esta manera. El Señor nos ama, nos ha dado a su Hijo. El Señor nos ha llamado a una vocación para ser santos. Pero en el buen orden y los propósitos de Dios, ¿qué nos da con su Hijo? Nos da dones, nos da regalos. Y esos regalos implican, amados hermanos, que si yo recibo una dádiva del Señor por su gracia infinita, ¿qué tengo que hacer con esa dádiva? Ponerla por servicio para su obra. Es decir, algunos piensan tal vez cuando hablan de un regalo, ese regalo es para mí solito y para mí nadie más. Amados santos, bueno, en el Señor nosotros hemos recibido dádivas de Él. Siempre ha sido así desde el inicio. Eso es parte de sus propósitos. En ese sentido, El verso 11, y Cristo mismo constituyó, Él mismo dio. El hecho de que Cristo mismo constituya evidencia el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios el Padre. La voluntad del Padre habla de lo que Él decretó en la eternidad y se realizó en su providencia en Cristo. Mira, piensa en esto, ¿no? Nosotros, nos dice la Escritura, y Él mismo constituyó. Pero si Cristo constituye y da dones a su iglesia para su cuidado, ¿quién está detrás de esto? Dios el Padre. ¿Y Dios el Padre cuándo determinó esto? ¿Cuándo lo estableció? En la eternidad. Dios lo hizo en la eternidad. Recuerda que en el plan y la mente de Dios en la eternidad, nosotros fuimos escogidos para ser santos. La voluntad del Padre habla de lo que Él decretó en la eternidad y lo hace en Cristo. Cristo poseía toda la autoridad y soberanía para asignar las dádivas o regalos espirituales necesarios a aquellos que Él había llamado al servicio de su iglesia. Y si hablamos de servicio a sus santos, entonces hablamos de oficios. Mira el verso 11 una vez más. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo ha llamado a unos y a otros para el servicio de oficios que se circunscriben bajo el don de liderazgo y enseñanza, pues estos que han sido llamados deben perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio y la edificación de la iglesia del Señor. Si tú miras el verso 11 y el verso 12, amados hermanos, hay una relación clara. ¿Cuál es el propósito del Señor de establecer, de dar dádivas y decir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, si eso no tiene un propósito y un fin? Si ves el propósito y el fin, edificar, perfeccionar, ¿a quiénes? A sus santos. En ese sentido, amados hermanos, estos dones que Cristo ha dado están encerrados o se los entiende bajo lo que es el liderazgo en su iglesia y la enseñanza. Este es un proceso que continuará hasta que todos alcancemos la unidad de fe y conocimiento, como lo dice el verso 13. Ahora, si Cristo dio su forma de gobierno o estableció su forma de gobierno, la pregunta que te hago en esta mañana, ¿su iglesia debe saber esto? ¿Su iglesia debe estar al tanto de esto? ¿Su iglesia debe reconocer esto? ¿Ustedes qué piensan? Lo peor que puede haber es entrar en un lugar y desconocer la forma de gobierno. ¿Cómo están las reglas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es importante que su iglesia reconozca cómo Cristo lo ha establecido. Su iglesia debe saber reconocer lo que el Señor ha dado a su iglesia. La virtud de quienes están puestos en estos dones que están encerrados bajo el liderazgo y la enseñanza es una clave que afecta al pueblo de Dios. Amados hermanos, esto no es a la ligera. Vemos el propósito soberano de Dios dando estos dones que giran alrededor de lo que es la enseñanza y el liderazgo. Si la iglesia no reconoce esto o no identifica la importancia de esto, amados hermanos, eso puede afectar al pueblo de Dios de una forma tanto positiva como negativa. Un liderazgo no piadoso, un liderazgo carnal, impío, de personas que no son calificadas por la Escritura, es una puerta para recibir la maldición de Dios. Usted recuerda, tal vez yéndonos al Antiguo Testamento, allá en Primera de Reyes capítulos 11 y 12, se recuerda cuando se dividió el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte Samaria y el reino del sur, Judá. La nación de Israel después de David y Salomón se dividió en dos reinos. Bueno, en el reino del norte, quien quedó a cargo fue un rey llamado Jeroboam. Pero la escritura habla de Jeroboam de cosas perversas que hizo. Como líder del pueblo, Jeroboam hizo becerros de oro y mandó que el pueblo los adorase. También levantó sacerdotes que no eran levitas en contradicción de la ley de Moisés y estableció fiestas que Dios no había mandado. Piensen en esto. En ese reino del norte quedó un rey perverso llamado Jeroboam. Jeroboam levantó sus propios ídolos de adoración. ¿Para qué? Para que la gente de su pueblo no se vaya ¿a dónde? A Judá, al reino del sur. Pero lo importante aquí es que este liderazgo estableció un patrón que los israelitas siguieron hasta el final. Todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hasta que vienen los asirios y los someten a esclavitud. Y prácticamente el reino del norte desaparece. ¿Cómo empezó todo? Con un liderazgo perverso. Pero asimismo, un liderazgo piadoso va a ser de influencia y bendición al pueblo de Dios. ¿Se recuerda usted, yendo también al Antiguo Testamento, se recuerda la vida de un tal Josué? ¿Se recuerda de Josué? Dice la Escritura que sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo que de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de que Jehová había hecho en Israel. Amados hermanos, Josué y los ancianos que lo sucedieron llevaron a la nación en un camino recto y que había estado establecido por principios bíblicos y la gente lo siguió mientras ellos estuvieron vivos. Mientras gobernaba la nación, el pueblo siguió al Señor. ¿Quién ha escuchado de Josué? ¿Quién ha escuchado de su devoción? ¿Se recuerda usted las palabras de él? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren adorar ídolos, es lo que he determinado. Pero Josué estaba en una posición de liderazgo. Tomando en cuenta estos principios bíblicos y considerando cómo es la forma de gobierno para la iglesia del Nuevo Testamento, les pregunto a ustedes, amados hermanos, santos que han recibido la vocación del Señor, ¿debemos tomar en cuenta estas cosas? ¿Debemos considerar lo que la Escritura dice con respecto a quienes están liderando o quienes gobiernan las iglesias del Señor? La cualidad moral de los líderes, escuche esto, va a tener mucha influencia sobre el pueblo, sobre su carácter y su vida como grupo. Haciendo un pequeño paréntesis, nosotros tenemos como iglesia bautista reformada, ¿cuántos años? 5 años cumplimos. No hace poco. 5 años. ¿Cuánto tiempo usted quiere durar? Yo le pregunto, siempre hago esta reflexión, ¿no? Yo quisiera ver a mis nietos en la iglesia, si Dios me lo permite. ¿Cuántos años equivale a eso? Ver una generación, 2 generaciones. ¿Usted piensa que Dios nos ha permitido establecer una iglesia para que en 5 años ya no exista? ¿Qué ha pensado? ¿Ha pensado usted eso? ¿Ha pensado en sus hijos, los que vendrán? ¿Verlos adorar con usted en la iglesia donde el Señor lo ha puesto? Y no solamente a sus hijos, y ver a los hijos de sus hijos. ¿Ha pensado en eso? Amados hermanos, yo lo he pensado. Pero yo considero también que la iglesia debe saber quiénes van a ser sus líderes, sus gobernantes. Porque si la iglesia ignora esto, sería triste poner líderes impíos que desconozcan al Señor y que hagan que esa obra local sea infructuosa. Yo sé que estamos hablando de cosas que van a venir después de un montón de años. Amados hermanos, yo voy para los 50 años, pero yo quisiera vivir 30 años más por lo menos. Y ver Una iglesia que haya dado, que haya ayudado, que haya fructificado en la obra del Señor. Hombres preparados para el ministerio, hombres cualificados y reconocidos por la iglesia para establecer otras iglesias, porque son las iglesias locales las que establecen otras iglesias. Pero hay algo más que debemos tener presente, teniendo en cuenta este pasaje. Cristo mismo es quien constituyó. Es Cristo quien lo hace, como Él lo ha determinado, bajo la voluntad de Dios el Padre. Cristo ha recibido toda la autoridad y señorío para Él hacerlo. Pero hay algo que debemos tener presente. ¿Qué implicaciones hay de Cristo mismo dando estos oficios que la iglesia debe reconocer? ¿Qué implica que Cristo lo haya hecho? Si Cristo como Señor está constituyendo estos oficios para el servicio de los santos, esto quiere decir que cualquiera que tenga en poco y menosprecia a los portadores de estos oficios, como les vamos a llamar, estaría rechazando directamente a Cristo como Señor y cabeza de su iglesia. Lo voy a repetir. Si Cristo como Señor está constituyendo estos oficios para el servicio, por eso es que cuando hablamos de servicio estamos hablando ya de oficios. Eso quiere decir que cualquiera que menosprecie a los portadores de estos oficios está rechazando directamente a Cristo como Señor y cabeza de su iglesia. Esto es una implicación directa y práctica de la misma Escritura. Cuando Jesús en su ministerio dio instrucciones a 70 de sus discípulos, Él los envió como embajadores, representantes, y el Señor les dijo claramente: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sí se da cuenta? Rechazar lo que Dios ha enviado sería rechazarle a Él. Estas palabras elevan el oficio de un ministro fiel de Cristo y aplican y amplifican la culpa y la condenación de aquellos que rechazan el mensaje de Dios. Véalo de esta forma. Es la manera en que Dios lo ha establecido. Es la manera en que Él lo ha hecho. Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si puede verlo, así lo quiso hacer Él. Pero ¿qué sucede si yo digo: Señor, usted constituyó de esa manera, pero yo no estoy de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, tenga cuidado, porque usted podría estar rechazando lo que Cristo mismo ha establecido. Los oficiales tienen la autoridad de Cristo. ¿Usted se imagina a Pablo diciéndole a Timoteo? ¿Pablo quién era? ¿Qué era Pablo? Un apóstol. Diciéndole a Tito. Exhorta, Tito, esto habla. Esto exhorta. Esto reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Usted se imagina a Tito o a Timoteo dudando? Ve una situación que está mal en la iglesia, y si tiene que reprender o exhortar, ¿cómo lo va a hacer? Pablo le dice, reprende con toda autoridad. ¿De dónde viene esa autoridad? De Cristo mismo. Una vez más, Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Puedes ver eso? Claro, hay que tener presente también que aquellos en quienes descansa estos dones u oficios tengan la autoridad de Cristo. Estén investidos de la autoridad de Cristo. Amados hermanos, ¿cuáles son estos dones que Él mismo dio para su pueblo? Bueno, ya los leímos. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quiénes son los apóstoles? fueron los hombres directamente comisionados por el Señor para predicar la palabra y plantar iglesias. Los apóstoles cuidaban, velaban y eran responsables de todas las iglesias. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado, como lo dice Hechos 1:22. Los apóstoles habían visto a Cristo resucitado. Estuvieron en el ministerio de Cristo Jesús. ¿Por qué te hago este énfasis? Para que no tengas tú ninguna duda que los apóstoles que encontramos el día de hoy son falsos maestros. Y si alguno te dice o escuchas, pero él escuchó a Cristo. Bueno, en la Escritura yo no veo eso. La Escritura sí me dice a mí quiénes son los apóstoles de Cristo. ¿Quiénes recibieron revelación directamente de Cristo? Hechos 1:22 me dice que los apóstoles tenían ciertas cualificaciones, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En Hechos 1:22 había, por decirlo así, una vacante apostólica. ¿Por qué? Porque Judas se había ahorcado. ¿Se recuerdan? Había una vacante apostólica. ¿Quién quiere ser apóstol? Me imagino todo el mundo levantando la mano. Hay requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que hayan estado presentes en el ministerio del Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta que... Están los requisitos. Ese es un apóstol llamado y cualificado por el Señor. Tenían poder para efectuar milagros. Segunda a los Corintios 12:12. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, decía Pablo. Como medio hacían ellos las señales para confirmar el mensaje que predicaban. Amados santos, no vamos a profundizar mucho por el tiempo, pero usted debe entender hoy, que todos esos apóstoles que ve el día de hoy no son verdaderos apóstoles. No lo son. Las cualificaciones están claras en la Escritura. Junto con los apóstoles estaban los profetas del Nuevo Testamento. Su ministerio y oficio tenía primordialmente que ver con la fundación de las iglesias. Dice claramente Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, Cristo mismo constituye a unos apóstoles y a otros profetas. Los profetas eran portavoces, eran voceros de Dios, recibían revelaciones directas del Señor y las transmitían a la iglesia. Lo que de ellos decían era lo que venía por la obra del Espíritu Santo, era la palabra de Dios. ¿Usted ve a los apóstoles y profetas? La Biblia dice claramente que ellos fueron el fundamento. ¿Qué es un fundamento? ¿Qué es un fundamento? Es lo que está debajo de lo que se está siendo edificado. En ese sentido, no hay ya apóstoles y profetas. Miren lo que le voy a decir. En ese sentido, su ministerio finalizó cuando quedó echado el fundamento de la iglesia y cuando se completó el canon de los libros del Nuevo Testamento. Hechos 2 inicia la iglesia del Nuevo Testamento con la clara venida del Espíritu Santo. Pentecostés. ¿Cuándo fue escrito el último libro del Nuevo Testamento? Aproximadamente por el año 90, tal vez, lo que es la revelación del apóstol Juan. Amados hermanos, todo ese tiempo fue el fundamento que fue dado ¿a quiénes? A los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. El fundamento apostólico ya fue edificado y ahora construimos sobre este fundamento. Así que el ministerio de profeta y apóstol fueron de carácter, en ese sentido, fundacional y temporal. En Efesios, apóstoles y profetas se encuentran en tres ocasiones, las dos palabras juntas. La iglesia ahora tiene un fundamento definido en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. En ese sentido. Amados santos, yo sé que para algunos puede ser contradictorio, pero es lo que me enseña la Escritura. Puede verlo tal vez de esta forma, ¿no? Si lo ilustramos levantando una obra. Cuando se levanta una obra o una edificación, una estructura, generalmente esas personas que trabajan en el fundamento, en la edificación, ya usted no las ve después. Pensemos en eso. Una ilustración tal vez sencilla para poder comprender. Cuando se levanta una edificación, ¿quién tiene que haber en una edificación? A ver, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber por lo menos arquitectos, tiene que haber ingenieros, tiene que haber obreros, ¿sí o no? Bueno, una vez que está puesto los fundamentos y se levanta la estructura, posiblemente usted ya no los ve más. En ese sentido, los apóstoles y los profetas trabajaron juntos en el aspecto de la fundación. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Escritura me lo enseña con claridad, como le dije en Efesios 2:20. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la principal piedra de ese fundamento, la piedra principal y angular de ese fundamento es Cristo. ¿Sí se da cuenta? En ese sentido, ya no hay hoy estos dos oficios de la iglesia. Pero también dice a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. ¿Quiénes eran los evangelistas? Hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes. Los evangelistas del Nuevo Testamento eran misioneros y plantadores de iglesias, como los apóstoles, pero sin el título de apóstoles y con la evidencia también de dones de milagros, quienes iban a los lugares donde Cristo no había sido nombrado y dirigían a las personas a depositar su fe en el Salvador. En Hechos 21:8 se nombra a Felipe como evangelista. Felipe, en 2 de Timoteo 4:5, Pablo exhorta a Timoteo a hacer el trabajo de evangelista. La labor de evangelista previa, por ejemplo, en Felipe, ¿a dónde fue? En Samaria. Si usted lee Hechos 8, usted va a ver cómo Dios usó ahí a Felipe. ¿Felipe era un apóstol? No. Pero Felipe proclamaba el evangelio. Felipe hacía señales, pero no era apóstol. La Biblia dice que era un evangelista. En la iglesia naciente de Hechos, los evangelistas trabajaban juntamente con los apóstoles. La Biblia no me indica requisitos para los evangelistas. Esto es importante que los conozcamos, amados hermanos. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Y luego qué dice? A otros pastores y maestros. Esta frase se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio u oficio de liderazgo en la iglesia local. ¿Sabe por qué? Porque no dice a otros pastores y a otros maestros. Mire su versículo, mire el verso de estudio. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra para pastores que se usa aquí viene del griego poimen, que quiere decir apacentar. Alguien que apacienta o cuida manadas y rebaños. Pero en un sentido figurado se usa para los pastores que apacientan la grey de Dios en las iglesias locales. Pastores que apacientan la grey de Dios. Primera de Pedro 5:2-3, dice el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer los pastores? Apacentad la grey de Dios. Esa es la palabra que vemos ahí, pastores. Pero también vemos la palabra maestros, que me indica que junto con la labor y oficio de apacentar la grey de la iglesia local, también hay el don de la enseñanza. Tenemos entonces dos diferentes áreas bajo un mismo oficio. Una vez más, no dice a otros pastores y a otros maestros, dice a otros pastores y maestros. Amados santos, mientras los apóstoles, profetas y los evangelistas que acompañaban la labor apostólica establecían iglesias y cuidaban de ellas, son los pastores los llamados a limitar su oficio y servicio a cuidar la grey de la iglesia local. No se pierda, tomando en cuenta el pasaje que estamos estudiando. Esta es la manera en que Dios establece su gobierno. Claro, Él lo hace. Pero tome en cuenta los inicios. Tiene que haber un carácter y un aspecto fundacional. ¿Cómo empieza algo? De alguna manera tienen que empezar. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, y tenemos ya los apóstoles. Pedro, llevado por el Espíritu, comienza a exhortar. ¿Qué tiempo pasó el Señor con sus amados apóstoles? Por lo menos más de 3 años. Todo tiene un inicio. Y en ese sentido, Dios lo estableció de esa manera. La iglesia naciente es un modelo para nosotros. Es verdad. Cuando hablamos de la comunión, de la perseverancia, de estar juntos, de adorar al Señor, ¿no hemos citado muchas veces Hechos capítulo 2, versos 41 en adelante? Pero hay que ver que desde la iglesia naciente hasta la iglesia ya después por el año 60, 65 y en los tiempos del apóstol Juan, amados hermanos, era una iglesia que ya tenía claro muchas de las cosas que hacía. Piensen esto, por favor. Una iglesia que nace con esa efusión y ese deseo de proclamar el evangelio. Y en Hechos 6, ¿qué se encuentran? Murmuración. Comienza a haber murmuración. Pero ¿cómo? Pues si estábamos tan bien con la comunión, el compañerismo, todas las cosas en común. Y comienzan las viudas de los hebreos a murmurar contra las viudas de los griegos, a decir que se las estaba favoreciendo a las viudas de los griegos. El primer conflicto. ¿Y qué nos muestra la Escritura? ¿Cómo resuelven el conflicto? Escogiendo a varones llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de esa tarea. Para muchos, los primeros diáconos de la iglesia. En la medida que la iglesia va creciendo, se va definiendo y se va estableciendo. El carácter fundacional estaba ¿en quién? En los apóstoles, en los profetas y en los evangelistas. Amados hermanos, piensen esto. Denme el nombre de un apóstol en su mente. ¿Lo encuentra? Pablo, Pedro, Juan, ¿sí o no? Nómbreme un profeta. A ver, un profeta del Nuevo Testamento. Profeta del Nuevo Testamento. No son los del Antiguo Testamento, porque el ministerio profético trabajaba junto con el apostólico. A ver, pastor, ya es más difícil encontrar un profeta del Nuevo Testamento. Bueno, se me ocurre uno a mí. Yo lo tengo presente a el famoso profeta Agabo. Pastor, un evangelista del Nuevo Testamento. Bueno, un poquito más fácil, ¿no? ¿Quién tenemos como evangelista? Ya le nombré a uno. ¿A quién? ¿Ah? A ver, si estuvo atento. ¡Ah! ¡Felipe! ¡Un evangelista! Y también Pablo le dice a Tito, haz labor de evangelista. ¿Sí se da cuenta? Ahora, en su mente, un pastor mencionado en el Nuevo Testamento. Ya más difícil, ¿no? Un diácono. Amados hermanos, de estos oficios, de estos dones que el Señor está dando a su iglesia, de estos, son los pastores y maestros aquellos que tienen el liderazgo en las iglesias locales. En Hechos 20, 17, precisamente Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Ese es un pasaje precioso. Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, iglesia local, los llama para animarlos y decirles, amados hermanos, velen por el rebaño de Dios. Si se da cuenta, tenemos entonces a un apóstol llamando a algunos ancianos de Éfeso. En Tito 1:5, ¿qué le dice Pablo apóstol a Tito? Por esta causa te dejé en Creta para que corrija lo deficiente y establecieses ancianos en cada iglesia local como te mandé. Si te das cuenta, si ves el carácter del oficio apostólico y ves el carácter local del oficio del pastor, la Biblia me detalla también cualidades de estos oficios pastorales, que también se les llama ancianos, y deben tener su labor limitados a la iglesia local, la cual debe reconocerlos. Podríamos leer Tito, amados hermanos, 1 Timoteo 3, y usted va a encontrarse cualidades que debe tener un pastor. ¿Quién examina o reconoce esas cualidades? La iglesia local. Pero también, junto con este oficio de pastores o ancianos en la iglesia local, la Escritura me muestra que hay otro oficio también entre la iglesia local. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos a sí mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Mire, es decir, en la iglesia local, junto con la labor pastoral, tenemos el oficio de los diáconos. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos que están en Cristo Jesús, en Filipos, escucha esto, con los ancianos, los obispos, y los diáconos, gracias y paz a vosotros. Usted puede ver entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios ha hecho para edificar a sus santos? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? En este sentido, entendemos que los oficios de apóstol, profeta y evangelista fueron oficios extraordinarios, de carácter fundacional y para un tiempo solamente. Cristo, la roca principal y el fundamento, los apóstoles y profetas. En el caso de los oficios de pastores y diáconos, como lo enseña la Escritura, son los únicos dos oficios que se establecen para la iglesia local. Estos oficios se los considera ordinarios o comunes y tienen su vigencia hasta el fin del mundo. Cristo mismo estableció el orden para sus iglesias de esa forma. Yo sé que puede ser para muchos demasiada información, pero amados hermanos, una vez más, Cristo mismo constituye. ¿Qué es lo que Cristo mismo constituyó? A unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, amados hermanos, tomando en cuenta el carácter extraordinario de los apóstoles, los profetas y los evangelistas, y tomando en cuenta el carácter común y ordinario de los pastores y los diáconos en las iglesias locales, piense esto. ¿Estaría bien que un pastor esté al frente de varias iglesias? Piensen eso. Estas son preguntas muy prácticas. Una vez más, ¿quiénes fueron establecidos con un carácter fundacional y temporal? Apóstoles, profetas y evangelistas. ¿Quiénes fueron establecidos dentro de la iglesia local para apacentar la grey del Señor hasta el fin de los tiempos? Los pastores y los diáconos. Oiga, Si usted tiene presente esto, amados hermanos, usted va a entender por qué una iglesia ordenada según la mente de Cristo está formada por oficiales y por miembros. Cada iglesia local. Cuando la iglesia fue llamada, reunida y constituida por primera vez, fue necesario que algunas personas fueran encomendadas extraordinariamente para esta obra. Porque, escuche esto, no podía haber oficiales ordinarios previo al llamado y fundación de la iglesia. A ver, esto no es para confundirse tanto. Mire, el Señor establece a sus apóstoles los cimientos de la doctrina junto con los profetas, la obra de proclamación del evangelio junto con los evangelistas. La pregunta es, ¿hasta qué tiempo iban a estar los apóstoles? ¿Hasta qué tiempo? Era temporal su oficio. Y luego quedaron sus escritos, quedaron sus cartas, y quiénes iban a estar encargados de cada iglesia local. ¿Quiénes iban a apacentar cada iglesia local? Los pastores, junto con la labor de los diáconos. Es tan sencillo esto, amados hermanos. Yo no puedo haber tenido oficiales ordinarios sin antes haber tenido la labor fundacional de los oficiales extraordinarios. Espero que no se esté perdiendo en esta enseñanza de palabras. Era necesario hacerlo de esta manera. Este es el orden que Dios lo ha querido hacer y es la manera en que Él lo estableció. Es por eso que para nosotros hoy debe haber gran diligencia y responsabilidad para reconocer estos oficios que Dios ha establecido, entendiendo que los oficios extraordinarios ya no están vigentes el día de hoy porque fueron temporales y fundacionales. Mire esto, desconocer estas cosas me va a hacer, amados hermanos, que yo acepte en una iglesia que haya apóstoles y profetas todavía. Que alguien se levante en una iglesia y pueda decir, el Señor me dice que hay que hacer esto. Si se da cuenta, esto no es a la ligera. Cada parte de la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y el Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿En cuánto tiempo de ignorancia estuvimos? ¿En cuánto tiempo? Amados hermanos, yo siempre me cansaré de contar que tuvimos que dar alrededor de un local 7 veces. Tuvimos que dar 7 vueltas, amados hermanos. Y cada vuelta que dábamos, declarábamos poniendo las manos que ese era nuestro, hasta la fecha nunca fue nuestro. ¿Quién nos llevó a hacer eso? El profeta de la iglesia. Mire, aunque no lo crea, cuando usted conoce la Escritura de esa manera, usted va a decir, ¡Ey, a ver! ¡Apóstol! ¡Hoy! ¡Profeta! El Señor me dice que tienes que casarte con tal persona. Si usted tiene claro el fundamento, usted va a saber lo que Dios estableció. Usted va a saber que hoy ya no hay apóstoles y profetas. Incluso, amados hermanos, el ministerio evangelístico que había, como el de Felipe, ya no está hoy. Porque los evangelistas, aunque no eran apóstoles, hacían también milagros. Felipe en Samaria, ¿por qué cree que Simón el Mago se convirtió? Porque veía las señales que hacía Felipe. Esos 3 oficios fueron temporales y fueron extraordinarios, tuvieron un tiempo especial. Pero los otros oficios ordinarios siguen vigentes. Una iglesia que no ve esta necesidad ni importancia terminará menospreciando los dones que Dios ha dado a la iglesia. De esa manera usted, amado hermano, fiel a la palabra del Señor, usted va a valorar el oficio que Dios ha puesto hoy en su iglesia local. ¿Cuáles son esos oficios? Pastores y diáconos. ¿Usted quiere un apóstol? ¿Usted quiere un profeta? ¿Que le diga lo que tiene que hacer? Hermano, el canon de la escritura de los libros se cerró en el primer siglo con Apocalipsis. ¿Cómo podemos decir que somos fieles a sus mandatos, normas y parámetros de gobierno si la iglesia local de hoy desconoce esto y menosprecia estos oficios y establece sus formas propias de gobierno? La apostasía más grande la encontramos en muchas falsas iglesias. ¿Usted ha visto la iglesia, la falsa iglesia católica? ¿Qué forma de gobierno tiene? ¿Ahí hay pastores y diáconos? ¿Usted ha visto a dónde llegó la apostasía? ¿A qué niveles llegó? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿En esa estructura? ¿Esa estructura que tiene la falsa religión católica va de acuerdo con la palabra de Dios? Incluso mucho pueblo evangélico de nombre hoy ha adoptado formas de gobierno que son apóstatas. Iglesias que son gobernadas por apóstoles. Iglesias que son gobernadas por profetas. Sí puede ver usted la apostasía, el apartar. Yo sé que esto puede ser duro para algunos, pero es lo que me enseña la Escritura. Seguir el orden establecido por Dios me permitirá hacer la obra para sus santos. Y esto es lo que nos lleva finalmente a los otros dos versículos. El fin, Efesios 4, 2 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios lo estableció de esa manera. Estos oficios tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Dios estableció estos dones para su iglesia con un fin muy claro: perfeccionar, que es equipar completamente a sus santos, y edificarlos en el crecimiento espiritual. ¿Quiénes reciben este perfeccionamiento y edificación? Los santos, el pueblo de Dios, los creyentes, los hermanos, quienes forman el cuerpo de Cristo para la obra de servicio. ¿Cuándo terminará este proceso de perfeccionamiento y edificación? El verso 13 lo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad, entiéndase, unanimidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Dicho de otra forma, hasta que todos seamos unánimes en nuestra fe, unánimes en el conocimiento del Hijo de Dios. Este es el deseo expresado por Pablo desde el inicio, cuando él empieza a hablar del capítulo 4. Pablo les dice: amados hermanos, preso en el Señor, por favor, compórtense como es digno de la vocación que fueron llamados. ¿Cuál es esa vocación? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa unanimidad evidenciará en el Señor madurez, madurez, crecimiento. La perfección es madurez hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cristo es nuestro estándar. Allá debemos llegar. Establecido estos oficios es la manera de Dios y no la nuestra. Hoy ya no tenemos los oficios extraordinarios en vigencia, porque el fundamento está establecido. Pero sí contamos con los oficios ordinarios para cada iglesia local. Yo creo que la confesión, nuestra confesión lo resume muy bien. Una iglesia local, párrafo 8 del capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Una iglesia local, escuche esto, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados, constituidos por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. ¿Cuáles son estos oficiales? Los obispos o ancianos, o pastores también, y los diáconos. Considerando esto, no hay razón para reconocer otros oficios que se han inventado en las iglesias en el día de hoy. Sí, eso es así. Una iglesia puede funcionar sin pastores, dirigentes. Una iglesia puede funcionar con muchos pastores. Hermano, es cuestión de... A ver, tenemos alabanza. Bueno, ahí te encárgate de los músicos. Pastor de alabanza. Los niños. Hace falta un pastor, ¿no? Pastor de niños. ¿Qué más? Matrimonios en la iglesia. No hace falta un pastor para los matrimonios. Póngale. Pastor de matrimonios. No dejando a un lado también el llamado inválido de las pastoras. Eso es lo que vemos en las iglesias hoy. Amados hermanos, es lo que me enseña la Escritura. Por eso es que no hablo solo de ignorancia, sino hablo de insensatez también. Porque es la iglesia del Señor. Es la iglesia por la cual Él dio su sangre, su sacrificio mayor, su iglesia, su pueblo. Cuando usted menosprecia los oficios en la iglesia, usted está menospreciando a Cristo directamente. Ya no tenemos apóstoles. Ya no tenemos los profetas del Nuevo Testamento. Ya no tenemos esos ministerios evangelistas como el de Felipe. En un sentido, todos evangelizamos y llevamos el evangelio, pero ninguno de nosotros tiene esa verificación que el Señor daba por medio de los milagros. Pero sí tenemos pastores que se llaman también ancianos en la Escritura. O se les llama también obispos, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué más tenemos también? Diáconos. ¿Sí se da cuenta? Si Dios permite establecer en las iglesias locales pastores cualificados por la misma iglesia, son oficios que Dios ha establecido para la iglesia local. En el momento en que usted muestra rechazo, rebeldía contra lo que Dios ha establecido, amados hermanos, en la forma de gobierno que Él ha querido, usted está yéndose en contra de Dios mismo. Usted debe reconocer la importancia de los oficios de la iglesia local, porque ese es el tema que nos va a competir en estas semanas. La Escritura no deja esto a la libre elección. Cada uno está consciente de lo que Dios ha determinado. Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, Timoteo, con la esperanza de verte pronto. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, una vez más le hago el énfasis. Si una iglesia entiende esto, y una iglesia es diligente para cualificar a sus dirigentes, sus oficiales, sus pastores, sus diáconos, amado hermano, Usted debe tomar en cuenta ese orden porque Dios así lo ha establecido. Tampoco debemos confundir los oficios de la iglesia con los dones que algunos han recibido. Sí, es verdad. Hay hermanos que tienen el don de la enseñanza. Maestros. En esta iglesia tenemos maestros bíblicos. Pero una cosa es el don y otra cosa es el oficio. ¿Entiende eso? Una cosa es el oficio y otra cosa es el don. En ese sentido, puede haber un diácono que tenga el don de la enseñanza. ¿Sí lo entiende? Pero es tanta la ignorancia nuestra que cuando llevamos a alguien en un púlpito, ¿qué pensamos que es? Es un pastor. La iglesia debe estar consciente de los oficios establecidos para la iglesia local. Considerando los oficios, amados hermanos, pastoral y diaconal de la iglesia, mi pregunta para ti, amado hermano, ¿hay necesidad de establecer estos oficios bíblicamente? ¿Hay la necesidad? Claro que sí, porque es el deseo de Dios. Cristo mismo lo ha constituido y la iglesia diligente debe saber reconocer estos oficios. Debe reconocer a sus pastores, debe reconocer a sus diáconos con las cualificaciones que da la Escritura. Para ti, mi amado amigo que nos visitas en esta mañana, y tal vez esto que te he hablado puede ser muy incierto, solo quiero que veas el orden de Dios para su amada iglesia, para que crezca la imagen de Cristo. Esto no es como tú lo pensaste, esto no es como te lo dijeron, es como Dios lo ha establecido. Cristo es la medida a la que todos los que creen en Él deben llegar. Pero los que no creen en su palabra y le rechazan, serán puestos en confusión y perdición. Porque la obra de Dios es con sus santos. Este es el orden de su iglesia y el cuidado que Cristo tiene por su obra lo mostró ofreciendo su vida por amor a su pueblo escogido. Amigo que nos visitas en esta mañana, mira el cuidado de Dios por su iglesia. No menosprecies tan grande acto de amor y sacrificio que ha hecho el Señor. No lo tomes en poco.